silencio.
Voy a dejar correr esta canción hasta el final porque es necesario meditarla. Después de meditar esto, entraremos en la reflexión. Pero medítenla, por favor, conmigo y, si es posible, desde la oración.
¿Cuánto he esperado este momento? He esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado nunca me he ido.
El que tenga oídos,
pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz.
Sientas, te pido que creas, Él está aquí. Si una lagrimilla sale por el ojo, es Dios limpiando el corazón. Si un fuego te quema por dentro, es Dios llenándote de su amor y de su fuego. Si una paz que no conocías te calma, es Dios calmando tu vida de una buena vez con su paz. Y si no sientes nada, ya somos dos, y es Dios haciendo lo mismo. Él está aquí, créelo. Déjate amar, déjate amar, déjate amar.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado. Siempre he ido. Aún a veces te
Ha pierdas ni un segundo, apláudele a Él, exclusivamente a Él. Y al que más ha llamado, más apláudale. Al que más se le perdona, más se le aplaude. Excelente sonido con los cuates de Acme hoy, pero es Dios el que hace que escuches. Afinamos los instrumentos, pero es Dios el que afina los corazones. Sí, sí cantamos para Él, sí nos encanta hacerlo. Creemos en este arte para Él, pero estamos seguros, y es lo que queremos decirte para terminar: no te confundas, no te confundas. Otro es el artista, otro es el artista. Tu mejor porra, tu mejor gritería, tu mejor barra, tu mejor grito, tu mejor aplauso al único artista, al único artista. Aquí está el Señor.
Bueno, esta canción resume realmente todo lo que yo quisiera comunicar acerca de Dios. Anoche precisamente salí con Ana Cecilia, salimos a tomarnos un cafecito a un lugar muy especial y conversábamos de las cosas del Señor, y ella me decía que le pedía al Señor que le dé el entendimiento para poder entenderlo y para poder amarlo más. Y ahí viene el asunto, ¿no? Lo que decía esta canción, déjate amar. Yo le decía lo mismo, le decía, no, déjate amar. Porque no es por el entendimiento por el que vamos a lograr amar más a Dios, o que lo vamos a lograr, o que vamos a poder amarlo más. No hay forma de amar a Dios. El amor es Dios mismo. Y el amor solamente puede nacer de nosotros. Claro, lo podríamos amar con algo que creemos que es amor, pero no es amor. Pero ese amor del que habla la canción, ese amor que tiene la mejor prueba en la cruz, en que lo dio todo por amor a nosotros, no por culpa de nuestros pecados, sino por amor a nosotros, cuando todo lo que mueve, ¿no?, una relación es el amor. Y yo le hablaba de la intimidad con Dios, entrar con un Dios, pero a veces traemos malos recuerdos de nuestras relaciones con nuestros padres y resulta difícil, ¿no?, poder amarlos. De repente ya me pasó a mí. Pero bueno, volviendo al tema nuevamente, lo primero, todo lo que hay que hacer, todo, a veces nos complicamos mucho, nos enredamos mucho, queremos leer, queremos con el entendimiento, creemos que estamos avanzando más y que estamos acortando caminos, pero no. Hoy día Jesús habla de las parábolas, precisamente, y habla de las parábolas porque las parábolas, llevan un lenguaje que no es un lenguaje accesible o fácil o cómodo para la razón, que es la que lo echa a perder todo y es el filtro a través del cual nos llegan las cosas. Es por eso que Él deja las cosas en parábolas, porque después, cuando venga el Espíritu Santo, así como decía Él, no se pongan tristes, es necesario, ya, ya. no, ya no me acuerdo, y en ese sentido tiene razón Astrid, cuando ya no me acuerdo si es que lo escribí en la web o si es que lo dije por radio. Me dicen de que más comunico por radio. Yo creo que, no sé. Bueno, pero mientras tanto lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer programa de radio y el programa de radio lo pongo, ¿no?, en la web para el que quiera, pues que lo, ¿no?, lo escuche y tal vez con algún comentario adicional, pero básicamente que sea el programa de radio el que mande. Porque acá salgo después de la oración, de haber estado meditando en el Santísimo, después de haber estado con el Señor. Por ejemplo, hace una hora en la que lo único que sentí en el corazón era Abba, Abba, y sentía solamente un amor, ¿no?, desmesurado, ¿no? Y digo desmesurado porque solamente las cosas de Dios son desmesuradas, y era el amor de Dios que fluía a través mío. Y yo le pedía, Señor, no, yo le pedía a Él que sople, ¿no?, que sople sobre la tierra para que aleje todo el mal. Él nos dijo en su palabra que él podría hacerlo. Yo soplaré y toda la acción del mal quedará al descubierto. Soplaré y el enemigo saldrá inmediatamente, ¿no? Y yo creo en que Dios lo puede hacer. Lo creo porque lo he vivido en mi propia vida. Pero también me estaba pasando últimamente que yo decía, inclusive cuando me sentaba a tratar de escribir en la web, siento de que ya no digo nada, se los he contado a ustedes hace poco, ¿no?, de que siento que no comunico, que no digo nada, porque las palabras ya no me sirven. No es poco lo que puedo decir a través de las palabras, pero como esto va con oración detrás, sobre todo el programa de radio, entonces Dios se encargará de que cada uno reciba. Yo podré pronunciar algo, saldrán de mi boca algunas palabras, pero estoy seguro que en el trayecto entre mi boca y el oído de ustedes, Dios va a hacer que ustedes reciban lo que ustedes necesitan recibir en este momento. Ayer conversaba con Anita y le decía, me acordaba de una frase, porque a veces creemos de que las cosas de Dios ya, ahorita y mañana mismo, ya le entendí, como le entendí mañana mismo, ya voy a obrar esto, y nos damos cuenta de que a veces hay muchísimas cosas que entendemos, pero seguimos cayendo en el mismo error de antes, ¿no? Seguimos cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Hay algo raro que pasa ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es terreno pedregoso, pues lo que vamos sembrando por el entendimiento es terreno pedregoso. Lo que tenemos que hacer simplemente cuando vamos a misa, cuando queremos recibir las cosas, es abrirnos, preparar el terreno y dejar, porque el Señor va a entrar y va a rasgar seguramente el terreno, ¿no?, con el arado, y para abrirlo, ¿para qué? Para que la semilla caiga en terreno profundo y después dará fruto. Lo que pasa es que vivimos en el mundo de la inmediatez, del compre ahora, compre ya, inmediatamente, baje de peso, ¿no?, en 5 minutos y cambie su vida y sea feliz en 10, ¿no?, y obtenga todo lo que quiere, ¿no?, y sea triunfador en 15 minutos. Y entonces, como todo es inmediato, mete uno una máquina, una moneda, una máquina de expendedora de gaseosas y le bota la gaseosa heladita en la temperatura y todo esto, y la tiene en todas partes. Y ahora uno tiene en todas partes, todo lo consigue de inmediato. Pero entonces creemos que las cosas se deben dar, como estamos tan acostumbrados y nuestra razón está tan acostumbrada a lo inmediato, ¿no?, a los resultados inmediatos, entonces rechaza todo aquello, ¿no?, que tiene que tomarse un tiempo para dar fruto. Indudablemente, y eso es la palabra de Dios, que tiene todo un proceso. El proceso de la semilla, que la semilla se siembra, después la semilla prende, y después de eso sucede que tarda un tiempo, ¿no? Los paltos dicen que son los que más tardan, ¿no? Tardan como 5 años en empezar a dar frutos, pero después, cuando empiezan a dar frutos, cada vez que dan fruto dan más abundante y de mejor calidad, ¿no? Mientras que hay otros naranjos, otro tipo de frutas que dan frutos un tipo más corto, pero que la planta tiene poca duración, y los paltos duran 20 años, pues, ¿no?, pero los otros árboles tienen muy poca duración y cada vez su fruto es menor y de peor y de inferior calidad. Entonces, hay esto, pues, si la palabra de Dios llega, cae y tiene un tiempo de maduración. Imagínense, pues, ¿no?, lo que me pasó con la historia que les conté, ¿no? para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y entonces decíamos, ¿y por qué no se ven los frutos, Caricho, de la resurrección de Cristo si hace 2000 años que resucitó? Pero acordémonos de aquello que decimos, no, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Ya les conté mi experiencia, no sé si por acá o por allá o por la web, no sé por dónde, pero la experiencia que tuve aquel día que tiré la Biblia contra el piso y de repente me salió con que la... me respondió con la segunda carta de Pedro que decía que para Dios un día era como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, la cuestión es que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Estamos en el tercer día, hemos entrado al tercer milenio, o sea que estamos en el día de su resurrección. Es ahora cuando los frutos se van a ver y los estamos viendo, al menos en mi comunidad. Yo me quedo impresionado realmente. Ayer estuvimos en misa, ¿no? Allí en Lurín, y vemos cómo las misas duran pues 3 horas y algunas veces hasta 4 horas, y vemos mucha gente porque ya se desbordó la capilla, a pesar de toda la capacidad que tiene, se desborda en gente, pero la gente no tiene ningún problema en quedarse parada o sentada en las gradas o resistir todo el tiempo, inclusive no mirando desde afuera, escuchando desde afuera, participando desde afuera. Y cómo la gente se va tan llena de Dios. Eso tiene una razón de ser. Ahí está la Virgen de Guadalupe que vino a alumbrar a Jesús en este continente y la primera en acoger, ¿no?, el alumbramiento, ¿no?, cuando la Virgen alumbró, la que estuvo presente en el parto, porque el parto fue en Lima. Ya hemos hablado de esto y iba a hablarlo a través de la web. No sé si lo haré. Y no sé si lo haré por una razón. Justo, yo decía, ¿qué me pasa? Decía, ¿no?, pudiendo hacer programas, claro, me sale una cosa, me sale otra, pero bueno, voy, salgo, vuelvo y entonces, pero para mí el programa no es lo mismo si es que no lo hago saliendo inmediatamente del Santísimo. ¿Por qué? Porque es la frescura de la mañana, de las palabras. Si voy, salgo aquí o allá, ya me involucro con otro tipo de cosas y después ya vengo y ya no es lo mismo. Entonces, es por eso que a veces no hago programa, ¿no? Pero sin embargo... ahora en la mañana meditaba, estaba acá en la cabina mientras estaba ocupada la capilla por las sisters. Y realmente entré en un acto de intimidad y de presencia con Dios, realmente inenarrable, porque no hay forma pues, de que las palabras puedan describir, ¿no?, un acto de esta naturaleza. Y justo cuando después entro al Santísimo y agarro para meditar algo del toque de hoy, me encuentro con una enseñanza de un discípulo que le dice al maestro, maestro, enséñame la verdad, le dice. El anciano se sintió molesto, pero logró dominarse. Hizo sentar al hombre y le dijo, ¿olvidas que Jesús dijo que no debemos llamar maestro a nadie, que hay solo un maestro y que todos somos hermanos? Él repuso, sí, eso es cierto. Pero hay personas más sabias que otras y que nos pueden enseñar el camino. El anciano sonrió mientras movía la cabeza y respondió. Hay cosas que no se pueden enseñar. Te enseñarán mecánica, a escribir, ¿no?, un idioma, incluso filosofía. Pero hay cosas que no se pueden expresar. Lo que sentimos al amar, lo que nos conmueve al ver llorar a un niño, lo que nos admira de un paisaje... Intentamos expresarlo como un poema o una melodía o un cuadro, pero lo que realmente quiere decirnos el artista solo lo siente y lo sabe él. El maestro guardó unos momentos de silencio y concluyó, yo no puedo enseñarte la verdad, puedo sin embargo enseñarte el error. Siempre hemos hablado de que el camino a Dios no es un camino de suma, sino un camino de resta. ¿Quién eres? Bueno, yo soy César Fernández, no te he preguntado cómo te llamas. Bueno, yo soy cristiano, no te he preguntado cuál es tu religión. Bueno, pero yo soy Bueno, yo soy una persona convertida, no te he preguntado, ¿no?, qué cosa es lo que ha pasado en tu vida. Te digo, ¿quién eres? Y entonces, y me acuerdo que siempre la única respuesta, ¿no?, para poder llegar a quién somos es ir viendo primero qué es lo que no somos. Y eso nos lo dice acá precisamente en esta nota. Dice, puedo enseñarte el error, cuál es el camino equivocado, dónde está la mentira, quitarte las falsas ideas. Pero la verdad solo la puedes descubrir tú. Y eso se hace descubriendo poco a poco la verdad. Y te darás cuenta de que no podrás enseñar a nadie porque no tendrás palabras para hacerlo. Y luego el maestro se retiró a un lugar donde solía meditar. Y ahí vamos viendo. Es que ya cuando uno tiene contacto, aunque sea tenue, como siento que lo tengo yo, con la verdad, o cuando uno se ha sentido, experimentado el amor de Dios, en realidad no hay forma de describir esto con palabras, porque no hay palabras, tendrían que inventarse nuevas palabras, porque la palabra amor se ha mal usado tanto que ahora amor significa lo contrario a lo que realmente es el amor. Entonces nos vamos enredando por ahí. Sin embargo, me acordé ayer y se lo comenté a Ana Cecilia mientras tomábamos un delicioso café y le decía de algo que una vez cuando fui a la parroquia María Vianney, 25 años atrás tal vez, era la parroquia de mi barrio y escuché al padre Joan, un padre catalán, que hizo un relato muy hermoso. Me acuerdo que solamente de eso, solamente me acuerdo de que hablaba del libro de Job y después del libro de Oseas y después del libro del Cantar de los Cantares. Lo que yo entendí en ese momento fue esto. En el libro de Job se da el hecho de poder ver hasta dónde llega la fidelidad del hombre a Dios a pesar de las adversidades. Porque siempre tenemos la idea de que Dios, muchos nos acercamos a Dios porque nos va a bendecir, nos va a multiplicar, nos va a, ¿cómo le llaman mis amigos? No, nos va, bueno, que a prosperar. Vemos en la prosperidad la bendición. Y el que quiera seguirme, vaya y venda todo lo que quiere, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me sigue, y sígame, ¿no? Niéguese a sí mismo. Venda todo lo que tiene, repártalo a los pobres. Y eso no va con la prosperidad, pero sí va con la prosperidad espiritual. Pero bueno, entonces en el libro de Job se le aparece el tentador, el demonio, se le aparece al Señor, y el Señor le dice, ¿de dónde viene? Le dice, vengo de la tierra, le dice, dame un paseo por ahí, ¿no? Y se frotaba las manos, ¿no?, en señal de alegría o aprobación, porque sabía que los tenía a todos dominados. Y ¿has logrado algo? Ah, todos los tengo dominados, dices, tareas fáciles. Entonces le dice, pero ¿y viste a mi siervo Job? Claro que lo he visto, le dije, pero, claro que lo he visto, dice, ¿no? Pero ahí tienes a un hombre de recta conciencia, dice, un hombre fiel. Ah, pero ¿cómo te va a ser fiel? Le dice, si tiene las mejores, tiene innumerables cantidades de tierra, de ganado, no, es muy próspero en todo lo que emprende, tiene unas casas maravillosas, tiene unos hijos preciosos, inteligentes y todo cuanto hay, sus hijas son. ¿Cómo no va a estar bien contigo, pues? Pero a ver, ¿por qué no tocas? A ver, toca ver sus propiedades, a ver si te va, y a ver si no te maldice, le dice. Bueno, pues, le dice, ahí está, inténtalo tú, pues, a ver si es como tú dices. Pero eso sí, le dice, no, toca todo lo de afuera de él, pero no vayas a tocarlo a él. Y entonces, tarea, o sea, ya, mañana vengo, le dice, no, mañana vengo y traigo todo el asunto resuelto. El demonio se va feliz de Job y entonces de repente no bien se va el demonio y en eso llega un primer criado donde Job y le dice de que había venido un desborde del río que había sido provocado por unas fuerzas huracanadas y que habían asolado todas sus tierras y que se habían convertido en fangales y que no quedaba nada. No de sus siembras, ni de todos sus árboles. Entonces Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y de pronto no termina de hablar ese criado y entra otro, le dice, hey, mi amo, le dice, sucedió de que el río que se desbordó se llevó de encuentro todo tu ganado, no existe ni una sola pieza, ni siquiera de cabra, ni de vacas, ni de nada, todo ha desaparecido, dice, todos se han ahogado, todos han muerto. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entra un tercer criado y le dice, y tus casas han sido arrasadas, no queda ni huella, no quedan ni siquiera los cimientos de tu casa, todo ha sido asolado, no hay huella, dice, de dónde pudieran estar y sepultados bajo las aguas y el lodo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y en eso entra otro criado y le dice, han entrado por ahí unos sarracenos que malvados, unos pillos salvajes, ¿no?, que han desolado y han matado a todos tus hijos y tus hijas, los han degollado. ¡Ay, qué dolor! Y la mujer de Job le dice, ¿cómo puede ser posible que sigas poniendo tu confianza? ¿Por qué no le reclamas después de todo lo generoso que tú has sido con él? No, ¿cómo puede ser posible que tú sigas no justificando sus actos? ¡Ey!, dice, Dios es amor, ¿no? Y solo no entendemos, no somos capaces de entender la sabiduría de Dios. Si Él ha permitido esto, es porque es bueno para todos, inclusive para mis hijos que ya no están. ¿Pero cómo va a ser bueno? Es bueno, no lo entendemos, no lo podremos entender, pero esto es bueno, yo creo en que es así. Y así vamos viendo después cómo vienen amigos de Job, unos a condolerse de él, otros a argumentar cómo puede ser posible que Dios, y él siempre defendiendo a Dios, decía, no, nunca levantando una palabra contra Dios. Y después ya sabemos la historia. No, después que pasó toda esta situación, y que Job se mantuvo fiel, ¿no?, a Dios, aún a pesar de las adversidades, el Señor le devolvió las propiedades multiplicadas por mil, ¿no? Igual de el ganado se lo multiplicó por mil, tuvo preciosas casas donde vivir, y unas hijas que fueron las mujeres más preciosas que podían existir sobre la faz de la tierra, y le prolongó sus días por muchísimos años, por cientos de años, ¿no? Y además de eso, y en los que vivió él y todas sus generaciones en paz y armonía, en verdadera paz y en armonía y en felicidad. Y esa es la historia de Job. Pero después viene el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas es un libro en que la situación es a la inversa. Dios se mantiene fiel al hombre, nunca se aleja de él, lo ama tanto que nunca se aleja de él, a pesar de todo, de todas las traiciones, de todas las faltas, de todos los pecados, de todas las culpas, de toda la irresponsabilidad, de lo que hizo con su vida, no con su dinero, de lo que fue capaz de hacer, no importa, lleno de inescrupuloso totalmente, sin ningún tipo de moral. Y Dios se mantenía ahí, fiel al hombre, nunca renunciaba. Y todo lo justificaba, y al contrario, ¿no?, le dolía lo que hacía el hijo, pero no le dolía porque le hacía daño a él, sino le dolía ver al hijo, ¿no?, cómo podía ser vivir en la ceguera, un poco como el hijo pródigo, ¿no?, comiendo la comida de los chanchos y revolcándose entre ellos, ¿no?, como toda su vida era pecado, toda su vida era droga, toda su vida era sexo, toda su vida era borrachera. Y sin embargo Dios nunca, ni un solo instante se separó de él y seguía confiando en que el hombre podía cambiar. Y cuentan que después, dice, si nosotros agarráramos como si fueran dos paquetes de naipes y los entremezcláramos entre sí, si agarráramos las páginas del libro de Job y las páginas del libro de Oseas y la mezcláramos entre sí, de repente nos daríamos cuenta de que las palabras se fueron acomodando y se creó ahí un libro del cantar de los cantares, del amor entre Dios y el hombre, del amor entre el Espíritu de Dios y nuestra alma, ¿no? De un amor eterno, de un amor basado en el hecho de la aceptación del uno del otro, en el hecho de la fe, ¿no? En el uno y en el otro, de la confianza en que existía en el uno y la confianza en que existía y en el otro, y en la capacidad de perdón y en la capacidad de amor. Y se dio el cantar de los cantares, que es la fiesta de las fiestas, la unión, el banquete espiritual, ¿no? Donde se realizó el primer milagro, ¿no? En las bodas de Caná. Y entonces vamos viendo, leemos el libro del cantar de los cantares y nos habla de un amor humano, y claro que sí, ¿no? De un amor humano con amor divino. Es una mezcla de las dos sensaciones, de las dos emociones que hacen la perfección del amor. Y ahí viene, ¿no? Como ya había escrito, decía, ¿no? Extraña pedagogía de Dios. Y no es que Dios nos cree el mal, sino que el mal está en nuestras propias vidas, producto de generaciones, productos que esto, ¿no? Y además productos del tentador también. Pero si hay cosas que Dios perdona, las perdona, pero acordémonos, ¿no? Acordémonos lo que pasó cuando se encontraban frente al mar. El mar, acá, ¿cómo es esto? Dios nos sacó a morir, ¿no? ¿Cómo Dios va a haber hecho todos los prodigios que hizo a través de Moisés para que el faraón, el jefe de los demonios, suelte a sus esclavos? Y sin embargo llega un momento en el que se encuentran frente al mar y no hay nada, y claman, ¡ey, se nos acabó la comida, el agua! ¿Cómo atravesamos al otro lado? Y miran para atrás y no hay cómo volver, las huellas se borraron. Nos ha sacado a morir al desierto, ¿qué clase de Dios es este? ¿No? ¿Por qué nos hubiéramos quedado allá? Ya teníamos comida y bebida. Y es que esa es la vida del hombre, ¿no? El hombre, mientras tenga resuelto el problema de comida y bebida, no le importa ser esclavo. No le importa ser esclavo. Pero además, ser esclavo es una situación también de que muy incómoda para el hombre, porque el hombre ya no depende, tiene que tomar sus propias decisiones. Y el hombre prefiere que otro sea quien tome las decisiones, para que si se equivoca, tener a quien echarle la culpa y en quien descargar las responsabilidades, y no en uno, ¿no? No queremos tomar este tipo de, ¿no? Pero, y ahí vemos la pedagogía de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le dijo al faraón, ahí te los entrego. Uy, Dios mío. Y acordémonos de que el éxodo se realiza en nosotros mismos, ¿no? Que salimos de la cabeza, donde nos fuimos a vivir a tierras extrañas, y es volver, pues, ¿no? A la casa del Padre, al corazón, donde es el lugar del amor, ¿no? Por arriba no se entiende el amor. Al lugar del amor, a donde vive el Padre realmente. Ese es el éxodo. Pero además, el mar, cuántos misterios encierra, ¿no? Y el mar es como el subconsciente nuestro, que encierra cantidad de misterios y que viene de generaciones y que nadie sabe lo que hay en lo profundo. Pero ahí en lo profundo es ahí desde la oscuridad, desde donde actúa muy bien el demonio. Y actúa dominando al ser humano como si fuera una marioneta, ¿no? A través de los miedos, a través de los prejuicios, a través de las situaciones, de las falsas espiritualidades, ¿no? Y de las culpabilidades, porque el que crea, el que usa las culpabilidades para nuestra desgracia es él, ¿no? Y nuestro abogado defensor en el momento del juicio final, ¿quién es? Jesús. ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo vas a perder si tienes ese abogado? ¿No? Y a la Virgen que está ahí al lado todavía, ¿no? Y además, vemos, pues, cuando llegas ahí, a ver, ven, a ver, ¿cómo ha sido el tuyo? Ahí está. Y Jesús va a hablar antes que, oye, ya pagué por este, ya mira, mi última gota de sangre y agua la di por esto, o sea que ya ven, pasa, ya está. Así de simple. No, lo digo como si lo hubiera vivido, creo que sí, como si lo hubiera vivido realmente, porque eso es lo que creo, y creo en eso más que en nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque me dejé amar por Dios, como dice la canción, déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Escuchen, al final les voy a dejar la canción nuevamente para que la escuchen, para que la mediten. Eso, no necesitan saber nada más, es dejarnos amar por Dios. Y luego el amor en nosotros lo va a transformar todo, absolutamente todo lo va a transformar, porque va a transformar nuestra forma de mirar. Vamos, nuestra mirada simplemente va a ser transformador, y vamos a ver que si de repente tenemos, les conté el otro día lo que me pasó con estas hermanas hermanas con las que tuve el conflicto y con las que no sabíamos ni siquiera qué cosa era, y que las empecé a mirar y que las miraba con amor y con ternura. Y cuando se los conté, me dijo, ¡ay, qué lindo! Y que esto y que el otro. Y es verdad, no se los dije porque una frase así para barnizarlas ni para. No, era verdad. Las miré y les empecé a ver con ternura. Y ahora cada vez que las veo con ternura y las amo. De a verdad las amo. No, como no había sucedido hasta antes, pero hubo necesidad de ese enfrentamiento, de ese choque, de sacar lo que había guardado dentro. Y es un poco lo que pasa en el Éxodo, que hay que sacar lo que había guardado dentro. ¿Por qué? Porque eso, ¿dónde están las tropas del faraón? ¿Dónde está el que domina? Está en nosotros mismos, en nuestro subconsciente. Y entonces Dios los tiene que hacer salir, porque ellos están ahí muertos de risa, con los brazos cruzados ahí, ¿no? Y disfrutando, como viendo como si estuvieran viendo en pantalla gigante, ¿no? En Smart TV. No, cómo nos movemos, todos somos sus marionetas al mundo, cómo domina el mundo, él ya sembró. Todas las desgracias que estamos viviendo en este mundo fueron sembradas a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, a través del placer, a través del hedonismo, a través del hombre de irle quitando cada vez más y ahora más aún, ¿no? Porque ahora ya no nos acordamos del teléfono de nadie, porque como todo está en la memoria, entonces la memoria que no se usa se va aquilosando, ¿no? Y va perdiendo la capacidad, a veces me pasa a mí, que de repente recurro a la memoria para algo, no me acuerdo, ¿no? Y entonces me acuerdo de las cosas lejanas, sí, muy bien, ¿no? Me acuerdo de episodios lejanos en mi vida, muy bien, pero a veces de las cosas inmediatas no me acuerdo nada. Palabras que me han dicho hace un rato, de repente al poco rato, que me dijeron, ya me olvidé. Pero de las otras cosas que viví, que experimenté, que las viví con el corazón, como se vivía antes y todo esto, están grabadas ahí, están grabadas como si, con letras de oro, emociones, sensaciones, ¿no? A cada una. Y entonces, y ahí viene el asunto, ¿no? Me perdí. ¿No ven? Pero entonces vemos ahí cómo es que Dios entonces hace salir a esas tropas del faraón, al faraón mismo y a las tropas del faraón, al demonio y sus secuaces, los hace salir de la oscuridad, de donde estaban actuando a la luz, y vienen, oye, el Señor nos usó como carnada porque vinieron en forma, pero el Señor venía en forma de nube. No, la manifestación en forma de nube, ¿por qué? Porque las manifestaciones del Señor no dan claridad. No dan claridad, ¿no? Nos producen a veces hasta miedo, ¿no? Un encuentro con los ángeles y con Dios, hey, produce miedo, produce cierto. Y entonces volvemos un poquito al asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa pasa? Y ahí es que Dios nos tiene que llevar a esas situaciones extremas, nos tiene que llevar a esos puntos en que ya no podemos más. Les cuento detallitos así chiquitos, ¿no? Había un niñito que fue el que, cuando se originó el problema con estas dos hermanas por las bancas, los asientos en Lurín, y este chico que llegó y todo esto, un chico jovencito, pero que ya había perdido un hijo, y habían estado esperando tanto a una hijita que les vino, la hijita, ¿no? Como un regalo de Dios, y había nacido, y la niña nació, y desde que nació tuvo que estar con respirador artificial y todo, porque no habían signos de, ¿no? Había, pero todavía no reaccionaba nada. Y los médicos decían pues de que no había posibilidad de que esa niña sobreviva. Y este chico llega porque como los médicos, cuando el médico te dice que no hay nada que hacer, ese es el momento bueno, ese es el momento maravilloso. Cuando Moisés se encuentra, ¿no?, frente al mar con las tropas del faraón que lo quieren linchar y después ve ahí a las tropas, con las tropas del, mejor dicho, con el pueblo rescatado que lo quieren linchar y tiene el frente al mar y él ve que las tropas del faraón vienen. ¿No? Pero las tropas del faraón no lo veían a él porque venía en forma de nube y producía lo de los espejos que se ven de un solo lado. Pero bueno, ¿y entonces qué resulta? ¿No? Cuando se encuentra en esa situación inminente, el peligro es inminente, cuando uno se encuentra frente a esa situación en que no le queda a uno nada que hacer humanamente nada humanamente posible que hacer, es cuando uno levanta los ojos al cielo y realmente se atreve a lo imposible. Y es ahí, cuando la cabeza acepta su derrota, cuando ya le dijeron nada se puede hacer y se queda tranquila, porque dice, este ya lo tengo porque nada se puede hacer acá. No, sin embargo, aparece otra vez, y ahí es cuando se abren las posibilidades, ahí es cuando se abre, ¿no?, el terreno de Dios. Y ahí es cuando realmente se abre el mar, y el mar se abrió, y la muerte de generaciones, todas esas cosas que venimos heredando, nuestros miedos, nuestras situaciones, enfermedades, traumas, psíquisis que traemos de antaño, de repente todos ellos quedaron sepultados en lo profundo del abismo para que ya no tengan ningún poder ni fuerza sobre nosotros, mientras que nosotros atravesábamos hacia la otra tierra, a la tierra de libertad, porque todos nuestros enemigos, todas las tropas del faraón quedaron sepultadas. Entonces el éxodo es algo que hay que vivirlo. No es el hecho de conocer, de haber leído una novela con respecto al éxodo, porque como la lectura es media novelesca, entonces se da como que hemos leído una novela y nos han contado una historia y todo. Pero no, es algo que lo tenemos que vivir. No se atraviesa de un lado al otro del mar simplemente leyendo el libro. Ahí ya estoy acá con mi libro en la mano, ya leí todo, ya lo entendí, entonces tengo que atravesar. No, se te abre el mar. No, de esa manera hay que vivir la experiencia, no tienes que haber estado en la esclavitud, aceptar y verás cómo Dios, y por eso lo hace Dios ahí donde tú no puedes recorrer a tus propias fuerzas, en el desierto, donde no tienes tiendas donde comprar si se te acaba la comida que se te acabó el día siguiente, donde no hay agua, ¿de dónde va a salir agua para toda esa gente? No, si el agua, si no podía salir cargado de tanques de agua y el agua se acabó solamente al tercer día. Y ahí, pero sin embargo, Dios le iba dando, cada día le iba dando la comida a toda esta gente en el desierto, 40 años. Y él golpeaba la roca y de la roca brotaba agua. En la noche aparecían codornices, comían carne, comieron maná, el alimento bajado del cielo. Y nunca nadie dejó de comer nada, a todos los alimentó, a todos los llevó a buen recaudo, todos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Pero no por sus propios medios, porque ellos no conocían el camino, ni siquiera Moisés conocía el camino. No, ¿por qué? Porque él se dejaba simplemente, ¿no?, orientar y conducir por Dios, era Dios quien los iba conduciendo. Pero vamos viendo todo lo que va pasando a lo largo del camino, todos los prodigios que se van dando, pero uno tiene que atravesar por eso. ¿Y por qué? Porque ahí cuando todo aquello en lo cual tú pones tu confianza, no cuentas con él, tienes dinero, ¿de qué te sirve si no hay bodega? No tiene nada, de nada te sirven las joyas, de nada te sirve lo que antes era tu propiedad o en lo que tenías puesta tu confianza. No hay boticas tampoco, ¿eh? Pero entonces, ¿qué era? Ahí era la confianza totalmente puesta en Dios. Y era Dios quien, él guiando a Moisés, que guiaba a la vez al pueblo, y era Dios quien celebraba las batallas, no era Moisés. Los prodigios de Moisés para que el faraón pueda soltar a los esclavos eran obra de Dios, no eran obra de Moisés. Pero además vamos viendo, ¿no?, cómo es que ahí es donde Dios realiza su mejor pedagogía. Y cómo es que atravesamos al otro lado, a la tierra de libertad. Y es que Dios, después Jesús, con Jesús sería distinto, porque cuando Jesús también, su pedagogía era en el mar precisamente, sobre nuestro inconsciente, en el mar del inconsciente, era en el mar, y ahí se desataban grandes tormentas que parecía que la barca iba a naufragar. Y sin embargo, ahí estaba él, porque si uno se agarraba del palo del mástil, el mástil se movía con uno y las aguas, la fuerza de las aguas. Vimos todos los prodigios, ¿no? Y vimos también cómo es que Jesús caminaba sobre el agua. ¿Y cuántos de nosotros vamos caminando sobre el agua porque vamos confiados en la providencia? ¿No? Aquí me refiero a la comunidad en forma comunitaria, pero a cada uno de nosotros en forma individual también. Y de repente, nos vamos dando, y de repente viene un pequeño viento contrario y nos damos cuenta de que, ¡ay, Caricho!
oye, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo? Si este dinero no me podría alcanzar para nada. ¿De dónde saco? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago? ¿Para qué? ¿Cómo se hace para sostener estas cuatro casas en las que se consume infinidad de luz, la luz del morro, un canal funcionando 24 horas sin ingresos? ¿Cómo funciona todo esto? 60 personas que almuerzan, desayunan y comen acá todos los días. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y de dónde viene que cada sacerdote o cada persona que llega acá se va cargada de cosas, de regalos y demás? ¿De dónde sale todo lo que se reparte? Hay acá una panadería con 6 trabajadores que no sé cómo vive. Que no sé cómo vive, ¿por qué? Porque sí sé cómo vive. Eso es claro. Pero sin embargo, que 6, ¿no? Que ganan y ganan bien, ganan sus sueldos y todo esto. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si esto no es una panadería abierta, es para las personas que vienen aquí simplemente los 3 días que hay misa y que viene muy poca gente, ¿no? Y que compran algunas cositas. Entonces, ¿cómo está? Y al contrario, la panadería se usa para fabricar cosas que después se regalan ahí en Lurín. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos caminando nosotros realmente sobre el agua. Porque Jesús le dice: Señor, si eres tú el que viene acá caminando hacia mí, que yo vaya a ti. Entonces, ven pues. Entonces, a todos, ven pues, y a todos los que dicen, ven pues, ¿quieres probar? Ven. Y hemos ido, y venimos caminando con él. Yo soy testigo de eso en mi propia vida. Venimos caminando con él y de repente es inexplicable. Ya no quiero ni siquiera pensarlo porque, ¿saben qué? No me enredo. Si me pongo a sacar cuentas, yo no saco cuentas de nada, pago lo que haya que pagar y todo esto, no miro facturas, no miro nada y es decir, no me enredo en cosas de eso. Ni me enredo en sacar cuentas para ver cuánto entra, cuánto tiene que salir. Y que, no, me salen imponderables, como el de mi hija anteayer, que estuve todo el día corriendo para un lado y para otro porque se comió una ocopa que le cayó mal y ella creía que tenía ictericia, que es una enfermedad que transmiten los animalitos, y justo había tratado a un perrito con ictericia. Y total, me la pasé pues en emergencias y en clínicas y en laboratorios haciendo análisis. Y tuvo que salir plata para eso. ¿Y de dónde? Ah, bueno, pues, se necesitan esto. Y sale. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde? Es inexplicable, realmente es inexplicable. Inexplicable desde la razón, ¿no? Pero para Dios nada imposible. Y además, ¿sabe qué cosa? Es explicable desde el hecho en que Dios dice, tú no te preocupes. Si tú vienes caminando conmigo, pues no. Es decir, al que venga caminando con Dios, agarra, ¿no?, la providencia. Denle de comer. Sin más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que eran otros 5.000 por lo menos, y no había más que 5 panes y 2 peces. Y eso alcanzó para todos, ¿no? Y todos comieron y sobraron 12 canastos llenos. Eso yo lo he visto, a cada rato lo veo, a cada rato lo veo. Y entonces, pues, me rasco, me tiro ahí abajo un árbol a rascarme la barriga mientras Dios me da todo. No seas necio, pues, menso. A los que van caminando con Dios, a los que van siguiéndolo, ¿no? A los que van viviendo, aún habiendo tenido que morir, ¿no?, al propio orgullo de ser uno quien resuelve sus propios problemas, ¿no?, de que no necesito, imagínense a la gente esa del Éxodo, ¿no? Nosotros mismos también, cuando nos imaginamos a ellos, tenemos que imaginarnos nosotros mismos. No, cómo se va venciendo nuestro orgullo. Yo le hablaba a mi amigo el chino que está construyendo un restaurante sin dinero. Y entonces, si está sufriendo, ¿por qué? Porque está pasando realmente el éxodo, ¿no? Y entonces, por más que quería buscar, que ayudarlo, no había forma. Pues él tiene que atravesar con sus propios pies el éxodo. ¿Por qué? Porque el éxodo es dentro del mismo. El éxodo está dentro de él. Que él, que antes tenía dinero y era el primero en colaborar por aquí y por allá, pero ahí, fíjate, sirvió también lo del evangelio, ¿no? Porque a pesar de que cuando tenía era tan generoso en dar, en compartir y todo esto, que hizo tal vez lo del criado infiel, ¿no? Que se hizo de amigos con la plata de los impuestos y que después agarra, le perdona los impuestos. O sea, que saben que Dios está. Es que el evangelio es vida, pues. El evangelio es un libro vivo, es Jesús mismo. Jesús mismo que está, no en palabras, que está vivo en medio de nosotros, es Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que ya se quedó. Carimbas, ahorita mismo, cada vez que digo una cosa de esta, ¿no? No sé si se habrá entendido lo que les dije ahí en el último programa o lo que puse en toques, no sé, la primera parte. Pero la cuestión es esto, ¿no? Cada vez me cuesta más trabajo comunicar porque, pero bueno, seguiremos intentándolo. Pero, ¿saben? Dios está vivo. Ah, y lo de Javier, les estaba contando lo del chico este que se le murió un hijito. Y el chico joven, un chico, ¿qué les digo? Tendrá 27 años, pero tenía una carita de 20. ¿No? Un chico súper tierno, ¿cómo lloraba? ¿Con cuánto sentimiento? Por una criaturita recién nacida que no había tenido ni siquiera la oportunidad de tenerla en brazos. ¿No? Pero sin embargo, ¿cómo lloraba por esa criaturita? Y me enternecía mucho porque yo he tenido problemas precisamente con niños recién nacidos, por lo mío, ¿no? Pero ahora mi último nieto, Marcelo, ¡ay, bien que lo tuve en mis brazos y cargándolo y todo!, ¿no? O sea que ya, y no, ya nada, ya está, Marcelito lindo en mis brazos, ya está, ya fue pasando esa situación, ¿no? Ya fue quedando atrás, ¿no? En el cruce del Mar Rojo. Y ya me he perdido, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya, todo eso va quedando atrás. ¡Ay, Javier! De nuevo, Jaime, perdón. Entonces Jaime, y me enteré esta semana que su niña, a la que los médicos decían que había quedado con respirador simplemente para esperar el milagro, y porque no había nada que hacer con ella, ¡ey, el milagro se hizo realidad! ¡Qué bueno! Acá solamente queda un milagro, dijeron los médicos. ¡Qué bueno! Ha sido tu mejor diagnóstico. ¿Y el por qué? Porque el milagro se hizo realidad. Y esa niña ya despertó, esa niña ya abrió los ojos, esa niña mira y esa niña ya emite soniditos y esa niña ya respira por sí sola y entonces vamos viendo ahí los milagros. Y bueno, y ayer era un día muy especial, ¿no? Hace no sé cuántos años, 8, 10, 12, llegó una niñita chiquita, ¿no? Tenía 3 añitos, 4 añitos, ¿no? Toda gordita ella, linda, y con, ¿no? Y sin pelito. ¿Por qué? Porque tenía, ¿no?, un tumor en el cerebro y los médicos la habían abierto ya en 2 oportunidades y dijeron ya de que ya no intentaban abrirla más porque no había solución con ella. En esas circunstancias llegó su mamá a la comunidad, ¿no? Y nos acercábamos a la fecha de Santa Rosa y era ver a esa niñita tan linda, gordita, preciosa, ¿no?, rubiecita, y verla. Y decía uno, ¿cómo puede ser que esta niñita, ¿no? ¡Ay, Dios! Es decir, y entonces hicimos una ofrenda a Santa Rosa y la sister también, ¿no?, que este caso la conmovió mucho. Le ofreció toda la programación de PAX y todos sus esfuerzos y todo su trabajo, ¿no?, a Santa Rosa, para que ella interceda por esta niña, Francesca. Total, llegó el día de Santa Rosa y esperando el milagro. Al día siguiente del día de Santa Rosa, llevaron a la niña porque le tenía que hacer un chequeo, ¿no?, para ver cómo estaba el sueño, y la mamá vino desesperada, es decir, desolada la pobre mujer, diciendo que el tumor de la hija le había crecido y que por aquí, que por allá, el padre le metió un zamacón en el sentido de ey, reacciona, ¿no? Reacciona. Las cosas no son como las estás viendo. ¿Por qué? Porque ya uno, el padre, le hemos pedido a Dios y entonces Dios se iba a glorificar en ello. A los 3 días le hicieron una nueva resonancia y no había absolutamente nada del tumor. El tumor había desaparecido por completo. ¿Qué había pasado? Que en el tumor del día siguiente, ¿no?, parecía que había agrandado y que estaba. Era que simplemente el tumor, tomaron la resonancia en el momento en que el tumor estaba saliendo de la niña y iba dejando una estela. Y la estela reflejaba una mancha grande que parecía que el tumor se había agrandado. Bueno, han pasado 10, 11 años. Ayer la vi, por supuesto, a Francesquita, no podía dejar de estar, ¿no? Y estaba hecho un amor preciosa, ¿no? Ella acólita, su mamá acólita y su tía sister en la comunidad de Jesús. O sea que miren cómo una situación, ¿no?, aparentemente adversa dio tanto fruto, ¿no? Y entonces vamos viendo, es decir, vemos tantos milagros, pero ¿saben qué cosa? Lo que pasa es que en la comunidad de Jesús no se hace alarde. Habiendo estado la niña ayer, ¿no? Y habiendo sido el día de Santa Rosa y todo esto, el padre no usó a la niña, ¿no? Ni usó el milagro que hizo el Señor hace tiempo, ¿no? Para tocar a las personas, porque no es necesario, porque ahí está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que vino desde México y estamos en la capilla precisamente de Rosa de Santa María, que todo esto tiene una razón de decir, a donde la Virgen está alumbrando cada domingo, cada día, ¿no? A su Hijo Jesús en los corazones de las personas que ahí llegan. Yo les hablé de que la Virgen, ¿no? Que Perú era el lugar, especialmente Lima era el lugar del alumbramiento, donde la Virgen de Guadalupe, las rosas, la señal, las rosas de Castilla, que le entregó la Virgen, que Juan Diego llevó como una muestra, que decían, lleva esto como señal. ¿Cómo señal? ¿Pero qué señalan las rosas de Castilla? ¿No? Estaban señalando, si la Virgen vino para alumbrar a su hijo, ese es el lugar del alumbramiento, indudablemente. ¿No? Pero, ¿y qué significan las rosas de Castilla? ¿Cómo así? Todo habla, las señales que va dejando el Señor hablan. ¿No? Y entonces, ¿qué cosa? Lima era el virreinato de Castilla. Y especifican que son rosas de Castilla, no dicen cualquier tipo de rosas, rosas de Castilla, rosas específicas. Y acá sabemos que había una familia que las cultivaba y que eran la familia de Isabel Flores y Oliva, más tarde, ¿no? Convertida en Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque su cuarto se llenó de la fragancia de las rosas y su cuna se hizo, ¿no? Apareció en su cuna una gran rosa y su rostro en el medio de la rosa y era tan bella como una rosa y ella no quería que la llamen rosa, pero bueno, esa es la otra historia que de repente la concluimos porque ya la empecé en la página web y la voy a concluir porque para cerrar el capítulo y se van a dar cuenta que hasta Nino Bravo, ¿no? Esto sucedió en Lima, ¿no? Y es tiempo de los laicos, cuidado, que la Virgen de Guadalupe se valió de un laico, inclusive para llegar a, ¿no? A los religiosos, porque es más difícil a veces para los religiosos que están formados intelectualmente aceptar este tipo de situaciones, se valió de un laico. Y esta es una comunidad de laicos comprometidos y la comunidad de las misioneras de Pax son una comunidad de laicas comprometidas. Santa Rosa era laica, no era monja, ¿no? Y San Martín de Porres, el otro santo del Perú, también laico, no era sacerdote, ¿no? Y Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Hasta una semana antes de partir para América, a evangelizar toda América, él era juez, él era un hombre de leyes, él era un laico que lo hicieron de un día para otro, lo hicieron sacerdote, lo hicieron obispo y después arzobispo para que pueda venir a evangelizar. ¿Y desde dónde partía? Desde Lima, ¿desde dónde? Desde el lugar, porque en Lima se da el nacimiento, en Belén nació Jesús, pero en Lima nace Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se quede en nosotros. Si vieran ustedes los rostros de las personas, si los pueden ver, entren a la página web de Pax y vean ahí en la galería fotográfica y miren los rostros de las personas que hablan más que mil palabras, vean, ¿no? Las expresiones y se van a dar cuenta si no son rostros de personas que están ante lo sobrenatural, porque en ese momento entre el sacerdote y la persona está Dios mismo. Vean ahí, vean por favor esas fotos que hablan muchísimo más que lo que yo les puedo decir. Y son rostros transfigurados, rostros llenos, de rostros que han sido cambiados, tocados y transformados por Dios, ¿no? Y entonces, ¿saben qué cosa? Y son personas que llegan de repente, pues todas las semanas hay por lo menos un 30, 35, 40% de personas nuevas que llegan. No podrían estar ahí todas las personas que van pasando semanalmente. Se quedan 2 semanas, 3 semanas, el Señor, no tienen idea, en esos 2 días, 3 días que de misa que tienen, se quedan maravillados, es decir, los ven ustedes transfigurados, pero de repente, ¡pum!, ya se van. ¿Por qué? Porque ya la Virgen ya alumbró a Jesús en sus corazones. La Virgen de Guadalupe que vino a alumbrar a Jesús en los corazones de este continente, lo alumbra domingo a domingo, que es el día del Señor en cada una de esas personas que llegan al Urín y se van ya con Jesús en su corazón, transformados, se van llenos de quien es la vida. Y después, poco a poco, ya pueden ir a sus parroquias, pueden ir a donde quieran, porque poco a poco, como son las cosas de Dios y sin que nadie se dé cuenta, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha, ¿no? Esas personas van a ir cambiando sus vidas y van a ir, bueno, eso es lo que se da. Una vez Astrid me pregunta, yo le hablaba de témporas, ¿no? Y me preguntó, ¿y qué cosa es témporas? Yo le dije, ven y ve, le dije, no hay otra. Y se vino, pues, y se vino. ¿Y qué cosa pasó? Yo estoy seguro de que ella cuando volvió no fue la misma. No encontró lo que ella venía a buscar. ¿no? Pero se fue llena de Dios. Pero ahora es cuando más cerca tiene lo que ella vino a buscar, ¿no? Bueno, ¿verdad que estamos viernes? Creí que estábamos lunes, ¿no? Por el hecho de la misa de ayer. Bueno, entonces, hasta el lunes, si el Señor lo permite, o si mañana puedo, vengo a hacer otro programa. Los dejo con la canción. Mediten.
En silencio. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado nunca me he ido.
El que tenga oídos,
pues nadie te ama.
Sientas, te pido que creas, Él está aquí. Si una lagrimilla sale por el ojo, es Dios limpiando el corazón. Si un fuego te quema por dentro, es Dios llenándote de su amor y de su fuego. Si una paz que no conocías te calma, es Dios calmando tu vida de una buena vez con su paz. Y si no sientes nada, ya somos dos, y es Dios haciendo lo mismo. Él está aquí, créelo. Déjate amar, déjate amar, déjate amar. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo.
esa es mi más grande prueba.
Segundo, apláudele a él, exclusivamente a él, y al que más ha llamado, más apláudale, al que más se le perdona, más se le aplaude.